Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre Aldemaro Romero, compositor y director de orquesta, un hombre que llegó lejos.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, para Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamérica.com. Y como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Albarro. ¿Cómo andas, Paqui?
Pues muy bien, Humberto, aquí seguimos intentando que pasen ya las lluvias, porque estamos un poquito hartos, ¿eh? Estamos ya hasta bien de tanta lluvia.
O llueve mucho o no llueve, es un lío siempre, ¿eh? O es que o hace frío o hace calor, pero las dos cosas son malas, o son buenas, depende de una vez.
No, pero si es que el problema es que lleva todo el mes de marzo lloviendo a mares. Ha empezado abril, ayer cayó aquí una que no te puedes imaginar, ayer y antes de ayer, lo que cayó aquí en Madrid. Lo curioso es que ahora viene la Semana Santa, que es raro una Semana Santa en donde no diluvie. Dependiendo de la Semana Santa, tú sabes que dependiendo la fecha del año va cayendo más alto o más bajo. A veces que cae en abril, otras veces que cae en marzo, ¿no?
¿Sabes lo que dicen? Aguaceros de abril traen flores mil en mayo.
Ahora viene la Semana Santa, seguro que va a seguir lloviendo.
Bueno, me imagino.
Aquí el refrán que hay es: marzo ventoso hacen un abril lluvioso y un mayo florido y hermoso.
Aguaceros de abril, mayo, flores mil.
Hay muchísimos refranes. Y además bastante certeros todos, ¿eh?
Sí, claro, todo tiene su fondo de verdad, que si no, no pegarían.
¿Y hoy de quién vamos a hablar?
De un venezolano. ¿Te parece bien un venezolano?
Pues me parece muy bien, porque tú sabes que nos gusta ir variando, ¿no?
Claro, bueno, pues este se trata de Aldemaro Romero, compositor y director de orquesta, un hombre que llegó lejos.
Una persona polifacética.
Una palabra que no se usa a menudo, es bien explícita.
Tú ya lo has dicho, músico, compositor, intérprete, arreglista. Podríamos escuchar algo de música, ¿no? Antes de decir nada más de este hombre, ¿no? Aunque no hemos dicho nada, pero casi, casi.
No hemos dicho nada de él, pero hemos hablado bastante.
Exactamente.
Vamos a escuchar una canción muy bonita que se titula Una mujer como usted.
Que tiene el mundo en sus manos y un poder tan soberano, de la cabeza a los pies. Una mujer singular, una santa, una diableza, es como un rompecabezas que nadie se atreve a armar. Una mujer como usted, usted que todo lo tiene y hace lo que le conviene, ni pide ni da cuartel. Una mujer que es un ser, que que te muerde cuando besa, esa caja de sorpresa tiene que ser mi mujer. Una mujer como usted, capaz de mover montañas, ¿qué importa si me regaña? Con tal que sea mi mujer. Una mujer de poder, que es más tormenta que calma, al diablo le vendo el alma para que sea mi mujer. Una mujer como usted, lo que está pidiendo a gritos, que le quiten los brinquitos y la pongan a valer. Una mujer que nació para reina y favorita, usted lo que necesita es un hombre como yo.
Aldemaro Romero Oabe, Valencia, Estado Carabobo, 12 de marzo de 1928, Caracas, Venezuela, 15 de septiembre de 2007, fue un músico, compositor, arreglista y director de orquesta venezolano. Fue el segundo de los cuatro hijos de Rafael Romero Sío y Luisa Cerpa de Romero, ambos nativos de Valencia. Comenzó sus estudios musicales con su padre, quien era director de la banda del Estado Yaracuy. A los 9 años, ya era cantante y el primer locutor de radio infantil en la emisora La Voz de Carabobo. Allí animaba un espacio llamado La Hora Infantil junto a su hermana Rosalía Romero, menor de edad igual que él. Además, en dicho espacio también vendía publicidad. En 1942, la familia se trasladó a Caracas y recibió como regalo de una de las abuelas de Aldemaro una pianola, la cual fue transformada rápidamente en piano, y en la cual adquirió el futuro músico el primer conocimiento del instrumento. El padre de Aldemaro intentó disuadirle de iniciar carrera como músico y lo hizo inscribir en una escuela técnica industrial. Sin embargo, el futuro artista no continuó sus estudios ya que había hecho planes para seguir el oficio de músico. Durante el periodo de 1942 a 1948, Romero hizo contactos con varios músicos aficionados en Caracas y comenzó a tocar en clubes nocturnos. Paralelamente, tomaba clases de música con el compositor venezolano Moisés Moleiro. Su primer trabajo es como pianista en salones nocturnos y en orquestas de baile, siendo la primera de ellas la Orquesta Sonora Caracas. En 1944, firma un contrato con la emisora caraqueña Radio Libertador, en la cual funge de pianista de planta. Allí conoce al director de orquesta popular Luis Alfonso Larraín, con quien toma clases de música y de quien recibe fundamentos de disciplina, de los cuales hará uso más tarde cuando dirija sus propias agrupaciones. Larraín le asigna, gracias a su talento, el triple rol de subdirector, arreglista y pianista de su orquesta. Con esta agrupación inicia su carrera de compositor con el bolero Me queda el consuelo. Se separa después de esa orquesta al unirse a la agrupación bailable de los cantantes populares Rafael Raza Galindo y Víctor Pérez, continúan. En 1948, se independiza creando su primera orquesta de baile llamada Aldemaro Romero y su orquesta, la cual dura hasta 1950, cuando tiene una actuación en la cinta venezolana Tres meses de vida. Realiza actuaciones en radios caraqueñas y en 1952, llamado por su amigo, el tenor Alfredo Sadel, se marcha a Nueva York firmando contrato con la disquera transnacional RCA Víctor para grabar con orquestas de estudio.
Pues este señor, como tú bien has dicho, es venezolano y nació en Valencia, pero no en Valencia de España, sino de Venezuela, porque ya sabemos que muchas de las ciudades españolas tienen su réplica, ¿verdad? Su nombre que han cogido en Latinoamérica. Y este señor nació allí en Valencia y Venezuela, y nada menos que en el 28.
En la provincia de Carabobo. Ese siempre me llama la atención a mí el nombre. El sitio de una batalla muy famosa, Simón Bolívar, Francisco Miranda. Siempre me ha dado atención el nombre de esa provincia, ¿no? Carabobo.
le dedica mucho de su repertorio a Simón Bolívar, ¿verdad?
Sí, a Simón Bolívar, el Libertador. Lamentablemente Simón Bolívar brilla mucho y se recuerda mucho, pero el otro venezolano que era tan importante como Bolívar, quizás hasta más, era Francisco de Miranda, y de ese se habla poco.
Es verdad. Muchas veces que se habla mucho de alguien y es para mal, en cuyo caso tampoco compensa mucho, ¿no? Como es el caso ahora del presidente que tienen, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar a un lado, ¿no?
Sí, es como todo, ¿eh? Claro. Bolívar tuvo sus detractores también. Y a Cuba, los cubanos no... Porque Bolívar liberó toda América, pero no quiso ocuparse del Caribe. No quiso hacer nada en el Caribe. Es como todo, ¿eh? Lo que decías antes, la réplica de los pueblos españoles en América, no solamente en América Latina, en Estados Unidos también, sobre todo en la parte que fue española, en el oeste. Hay muchos nombres en español, muchísimos.
San Agustín, por ejemplo, me imagino yo, ¿no? También.
Toda... San Agustín también, pero San Agustín fue una región pequeñita. Sí. ¿No? Y fue en 1565 que desembarcaron en San Agustín. Pero cuando los franciscanos subieron de México y ocuparon toda la parte oeste, allá de Nuevo México, Arizona, sobre todo California, donde fundaron 21 misiones, hay muchísimos nombres de españoles.
El caso es que este chico, cuando empezó, curiosamente con 9 años, ya estaba en una emisora de radio cantando con la hermana. Y fíjate tú, bueno, eso hoy día sería impensable, ¿no? Vendiendo publicidad, imagínate tú. Eso hoy día, vamos, con esa edad, ni de lejos, ¿no? Lo admitiría. Claro. En aquella época, pues sí, fue muy precoz en este mundillo. El padre era director de orquesta, ¿eh? O sea que ya venía un poco de cuna. La abuela, cuando se trasladó allá a la capital, le regaló un pianito de estos, ¿no? Le dijo, esto es lo mío. ¿Y qué vamos a ver ahora?
El Catire.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Sombras se van brillando.
En 1954, esta empresa inicia una serie exitosa de álbumes en formato LP de 12 pulgadas de música latina popular en arreglos estilizados denominada Dinerín. El joven Aldemaro Romero así forma parte de una lista de músicos veteranos tales como el argentino Terik Tuxi, el mexicano Pablo Ruiz, el brasileño Rafael Fafa Lemos Jr. y el cubano René Touzet, la pléyade de artistas que dio vida a esta serie discográfica. El álbum grabado por Romero fue Dinner in Caracas, su primer disco LP, realizado con músicos estadounidenses y dos venezolanos, uno de ellos el propio Romero y el otro el contrabajista. Esta grabación fue realizada en formato monaural, en momentos en que la estereofonía y la grabación multipista aún no hacían su aparición formal. Con este álbum, Romero superó los registros de venta hasta entonces conocidos en el mercado discográfico de América del Sur y concluye esta serie en 1956 con Dinner in Colombia, grabado en los estudios de RCA Víctor Mexicana. Luego, grabó numerosos álbumes en diferentes países, entre ellos, Cuba. En este país, realiza la dirección y el arreglo para el tema Alma Libre grabado a dúo por su amigo Alfredo Sadel y Benny Moré. En Estados Unidos, su capacidad como arreglista y director lo condujo a colaborar con orquestas y cantantes populares como Dean Martin, Jerry Lee Lewis, Stan Kenton, Machito y Tito Puente, además de dirigir la orquesta de solistas de los empleados de la empresa automotriz General Motors. En 1957 creó en Estados Unidos una gran orquesta bajo el género del mambo y fue contratado para los carnavales de Caracas en el Hotel Avila. Ese año lo hizo acompañando al vocalista cubano Miguel de Gonzalo. La orquesta es considerada como una atracción extranjera por no ser venezolanos sus integrantes, exceptuando al propio Romero. Sin embargo, esto no es obstáculo para que sus presentaciones fueran exitosas. Paralelamente, firmó un contrato con la empresa venezolana Discos Timbal para la realización de discos de música venezolana. En algunos casos lo hizo bajo el mismo formato de la serie discográfica de RCA Víctor Dinner In, y en su mayoría, grabados en Estados Unidos. Durante su permanencia con Discos Timbal, Romero V. volvió a grabar el repertorio de Dinner in Caracas en abril de 1959 con tecnología multipista, pero el disco resultante fue denominado Caracas at Dinner Time. En 1960 volvió a Venezuela para ser el productor y presentador del programa televisivo El Show de Aldemaro Romero, en el cual cumplía otras funciones más, entre ellas la de escenógrafo. Allí acompañaba o presentaba a cantantes venezolanos y extranjeros de la época como el Cuarteto Los Cuatro y Simón Díaz, quien recién iniciaba su carrera de actor y cantante popular. Para septiembre de 1964 participó en una presentación donde ejecuta jazz demostrando su versatilidad musical.
Ya tenemos un poquito de idea, ¿no?, de quién era Aldemaro Romero.
Sí.
¿Cuál era su obra, sus canciones, sus cosas? Eso yo creo que es importante.
Se codeó con la élite de la época, ¿eh?, porque en Estados Unidos, bien joven, lo llamaron, ¿no?, para que formara parte allí de determinados grupos, y ahí, entre otros, estuvo uno de tus conocidos, Toussaint Renet, por ejemplo.
René Toussaint.
René Toussaint, claro.
Estuvo ahí grabando con él. Y era muy amigo de Alfredo Sadel. Que Alfredo Sadel era un gran tenor venezolano. Alfredo Sadel, yo lo recuerdo muy bien, actuó mucho en La Habana. Y mi amigo Carlos Suárez lo conoció en persona cuando estaba en La Habana actuando en televisión. Tremendo tenor.
Sí, sí, nosotros tenemos aquí en Iberoamérica un podcast dedicado a Alfredo Sadel. Además del talento, se necesita alguien que te eche una manita, ¿verdad?
Sí, pero en esa época, en los años 50, toda América Latina iba a La Habana para actuar en los cabarets y en la televisión. La televisión se había desarrollado en La Habana antes que en ningún otro sitio de América Latina. Mucha gente ya no conoce. Sobre todo en el programa de Gaspar Pumarejo, que los traía. El talento no solo del exterior, sino también el talento cubano. Ahí hizo famoso a muchísima gente. Tenía un programa que él era el principal. Traía gente. Él trajo a Lucho Gatica también, por ejemplo. Hizo famoso en La Habana. Y después iban a México. Después que están un poquito conocidos ya, en México los llamaban, los contrataban. Que era lo principal en América Latina, ¿no?
Él incluso pasó aquí a Europa, él se recorrió prácticamente Europa también actuando, y eso en aquella época no era fácil, ¿eh?
Él viajó muchísimo y cantó con gente famosa.
Sí.
Como él, Dean Martin, gente famosa. Sí. Él sacó una cosa nueva, se llamaba La Nueva Onda, que no es lo mismo predilecto,
no,
pero eso
tampoco.
Pegó, aquí en Estados Unidos pegó y trataron de hacerlo. También aquí en Estados Unidos. Tuvo aceptación, mucha aceptación.
Sí, en México también llevó La Nueva Onda. Sí, sí. No, eso es verdad. Bueno, vamos a escuchar algo de música. A ver, ¿qué vamos a ir ahora?
Aquí, desde Barquisimeto, vamos a escuchar Esa Mujer.
Falda de esas que dan que hablar. Apenas llegué yo, me lanzó un dardo de fuego envenenado, como diciendo: ven, siéntate a mi lado, quiero que hoy mismo volvamos al amor. Una voz interior me dijo: mosca, muchacho, mucho guillo, que esa mujer te vuelve papelillo y no hay vacuna que cure ese dolor. Y la voz insistió: mucho cuidado, no vuelvas a ese infierno, que esa es la misma que te llenó de cuernos y barrió el suelo contigo y con tu amor. Menos mal que ese día yo había dejado mi corazón en casa, lo había encerrado, pues sé bien lo que pasa todas las veces que encuentro a esa mujer. Además ese día yo había jurado que yo no iba a enredarme, y hasta había dicho que no vuelvo a enamorarme, ni que me canten volver, volver, volver. (Risa) ella siempre en su ley quiso embaucarme a base de picones y seducirme con sus dos tentaciones. Hasta me dijo, tú sigues siendo el rey. Ahí empecé a temblar como azafate de crema y gelatina, pues se me puso la carne de gallina y estuve a punto de volverme a embarcar. Me habló otra vez la voz para decirme, yo en tu lugar me zafo, pues no es posible llegar a ser tan gafo y recaer en ese vaporón. Y la voz me increpó, está bueno, ya se acabó lo que se daba, sacúdete hombre y límpiate la baba, mujeres hay en este mundo de a montón. Menos mal que ese día yo había dejado mi corazón en casa, lo había encerrado, pues sé bien lo que pasa todas las veces que encuentro a esa mujer. Además ese día yo había jurado que yo no iba a enredarme, y hasta había dicho no vuelvo a enamorarme, ni que me canten volver, volver, volver. Y volver, volver.
Hacia 1965 grabó con el desaparecido vocalista juvenil Txeri Navarro el pasodoble Adiós, Madrid, en un atisbo de lo que sería posteriormente el movimiento de la Onda Nueva. En 1967, el productor y locutor Renio Tolina llamó a Romero para componer los temas incidentales y principales de la escenificación para la televisión del cuento infantil El Angelito Más Pequeño. Destaca de todos estos temas El sueño de una niña grande, vocalizado en esa oportunidad por el ya desaparecido actor y cantante venezolano Germán Freites. Hacia 1968, firmó un nuevo contrato con RCA Víctor en Italia para grabar en ese país la segunda parte de Dinner in Caracas. La Onda Nueva. Durante una convalecencia, Aldemaro Romero encuentra la inspiración para presentar en el año 1968 su creación de una nueva forma de interpretación de música venezolana, conocida como Onda Nueva, derivada del joropo e influenciada por el jazz y la bossa nova brasileña. La idea también surge debido a que, hasta entonces, la música venezolana carecía de movimientos innovadores que la hicieran modernizarse. Cuando Romero presentó esta idea a su amigo, el publicista y músico de origen austríaco, ya desaparecido, Jack Braunstein, solicitándole su parecer, él respondió que aquello le parecía una onda nueva, lo cual sirvió de identificación al movimiento musical desde ese momento hasta la actualidad. Sin embargo, existe otra versión según la cual el músico Frank Hernández, colaborador de Romero en los años de vigencia del movimiento, señaló que el surgimiento de la onda nueva se debió a un encargo realizado por una empresa publicitaria a Romero que no gustó a esta empresa, aunque sí a los músicos participantes. Según esta otra versión, el resultado fue aplicado por Romero y Hernández a diferentes tipos de música. Sin embargo, Hernández reafirmó el mérito del músico Braunstein por haber dado el nombre al movimiento musical. En 1969, Aldemaro Romero recibió el Premio de la Paz de los Intelectuales Soviéticos en el Festival de Cine de Moscú por la música de la película La Epopeya de Simón Bolívar. También obtuvo el primer premio como compositor y director en el Festival de Las Palmas en Mallorca, España, el Festival Musical de los Juegos Olímpicos en Grecia y en el Festival de la Canción Latina de México. Por su extenso trabajo, recibió numerosos reconocimientos en su país, siendo galardonado con las órdenes al mérito Andrés Bello, Diego de Losada, Francisco de Miranda y las órdenes del mérito al trabajo, todas en su primera clase, concedidas por el gobierno venezolano a los políticos, artistas y personas con logros excepcionales. En el año 2000 obtuvo el Premio Nacional de Música y en 2006 los grados de doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo, Universidad del Zulia y Universidad Lisandro Alvarado de Barquisimeto. En 1970, durante una permanencia en México, Romero hace un convenio con la compañía Discos Musar para grabar música mexicana en el estilo de la Onda Nueva, respaldando con orquesta a la vocalista chilena Mon Navel. De esta colaboración surgió el LP La Onda Nueva en México, el cual no contó con suficiente publicidad al ser boicoteada su distribución por el gobierno mexicano de la época.
como decíamos, él se marchó de su tierra, se recorrió medio mundo, pero en el 60 retorna otra vez ahí a Venezuela. Tiene una cantidad de reconocimientos enormes, ¿no? Porque consigue muchísimos premios, muchos galardones.
En el 60 el gobernante de Venezuela era Rómulo Betancourt. Me acuerdo en el 60. Yo tenía 18 años, pero me acuerdo de...
Llega un momento en que decide dejar tantos periplos por ahí a lo largo del globo terráqueo, retornar a su tierra, ¿no? Porque en definitiva este señor ha sido uno de los músicos más importantes de ahí, ¿no?
Sí, y vuelve triunfante.
Exacto.
Bueno, ¿vamos a escuchar más música o también?
Pues sí, hombre, sí, ponemos una cuarta, ¿no? ¿O no tiene más canciones tú ahí?
Sí, cómo no, aquí tengo una muy bonita, se titula De Repente, es de Aldemaro Romero.
Sí.
Y la canta Mirna Ríos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De repente caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó completamente, tu demencia me llegó tan de repente. Si fuera brujería, tu alegría me llegó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar. De repente me moría por seguirte la corriente. Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De repente los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó completamente, tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. Amor, amor.
Luego de la creación de la Onda Nueva, de 1971 a 1973, para impulsar este género musical, Romero creó los festivales de la Onda Nueva en los que se presentaron destacados músicos y solistas tales como Frank Purcell, Paul Mauriat, Charlie Ebert, Astor Piazzolla, Juan Gabriel, Armando Manzanero, Consuelo Velázquez, Augusto Algueró, Eliana Pittman, Trini López, Chico Novarro, Helmut Zacharias y Marco Antonio Muñiz, además de artistas venezolanos como Mirla Castellanos, Alfredo Sadel, Carlos Almenar.
Otero, Carlos Maureen Y. Henry Steven,
Estos festivales significaron un gran esfuerzo económico, más de 1 millón de la moneda de ese momento, y organizativo para Aldemaro Romero. Desafortunadamente, estos festivales carecieron de proyección en el exterior, por lo que dejaron de existir, lo que no impidió que Romero siguiera difundiendo hasta donde alcanzaron sus esfuerzos, tanto en Venezuela como en el exterior, los temas que había escrito varios años antes, adaptados a este movimiento musical. Entre 1975 y 77 vivió Aldemaro Romero en Inglaterra. Allí grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres el oratorio a Simón Bolívar, con los cantantes Morella Muñoz, Blas Martínez, Ramón Iriarte. En Londres compuso varias obras como la Suite de las Tres Campañas, que constituye junto con la Epopeya de Bolívar, Manuela y el Requiem para Bolívar, 4 obras dedicadas a la memoria del libertador Simón Bolívar. También tuvo un papel importante en el campo de la música culta. En 1979 fundó la Orquesta Filarmónica de Caracas, de la que fue su primer director y que desapareció años después, al negarle apoyo económico el gobierno del expresidente venezolano Jaime Lucinchi hacia 1983 al suspenderle el subsidio anual que se le otorgaba, según palabras del mandatario, para evitar que Aldemaro se hiciera rico. También dirigió la Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta de Cámara Inglesa, la Orquesta Rumana de Radio y Televisión y la Real Orquesta Filarmónica. También viajó extensivamente, desarrollando su arte en numerosos países: México, Puerto Rico, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, España, Francia, Grecia, Suiza, Suecia, Italia, Rusia, Egipto y Japón. En esta década, Aldemaro Romero incursiona en el negocio discográfico con su empresa Supravox, en la que edita por vez primera álbumes con su propia voz, en géneros muy diferentes a los que había manejado previamente, más para complacer un antojo personal que por motivos comerciales. La disquera tuvo una vida efímera, pero a pesar de ello, Romero siguió haciendo programas de radio y televisión junto a su amigo, el humorista, poeta y publicista Manuel Graterol Graterolacho Santander, y dedicándose a la actividad musical en diferentes facetas, tales como hacer composiciones y proyectar vocalistas para difundir sus temas. A pesar de estar semi-retirado de la actividad discográfica, a mediados de 2006, grabó lo que sería su último álbum, Aldemaro Romero y su música. Allí interpretó sus canciones junto a reconocidos músicos como Rafael El Pollo Brito, Saúl Vera, Alfredo Naranjo, entre otros. Falleció al complicarse el estado de su salud, siendo diabético, con una oclusión intestinal en la mañana del 15 de septiembre de 2007. Por deseo expreso, sus cenizas fueron esparcidas en el lago de Como, Italia.
Ahora sí tenemos una buena idea ya, con 4 canciones. ¿Qué es lo típico que hacemos en este programa? La de tocar todos los puntos. ¿Qué te parece?
Pues muy bien, porque hemos elegido canciones, aunque ya hemos dicho que este señor también compuso bastante obra clásica. Normalmente suelen ser más largas, ¿verdad? Y entonces hemos preferido elegir otro tipo de música de él. Pero
música popular, claro,
claro, claro, nosotros por eso, hombre, de vez en cuando sí ponemos también aquí para dar noción a la gente que le guste la música clásica, que pueda escuchar, pero vamos, normalmente siempre elegimos, o por lo menos un porcentaje más elevado de podcast dedicados a la música popular. Que ese señor, por ejemplo, también se metió mucho en el mundillo del jazz.
Creo que muchísima gente tuvo que ver con el jazz.
Sí, sí.
El jazz fue una explosión tremenda.
Sí, ¿no? Fue muy completo este hombre.
El jazz, y hubo muchas variedades. Dizzy Gillespie, por ejemplo, en Nueva York. Y Chano Pozo.
Ah, sí, claro.
Fue el que introdujo la percusión en el jazz. El jazz tiene mucha historia. Y por supuesto, Nat King Cole. Tanta gente famosa se conocieron en el Louis Armstrong.
El que quiera ahondar más, pues ya sabe lo que le decimos siempre, que en internet tienen muchísimo para elegir.
De sobra. Se ponen a buscar, encuentran.
Claro.
El que busca, encuentra. Pues sí. Bueno, pero antes de despedirnos, vamos a invitarles a que nos escriban por correo electrónico a
platicando@eiberoamerica.com, que ese es un correo que yo creo que ya se lo conocen cantidad de personas, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Y por Twitter o por X?
Pues pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Entonces solamente me resta agradecerles a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.